F La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos la semana y hoy puedo decir que empezamos con todo, Tincho, porque se viene un programa con voces de protagonistas que siempre dejan mucho. Vamos a tener ni más ni menos que Antonio Martín para hablar un poco de lo que tiene que ver con el presente de Newbery, con su paso por Racing, el fútbol en general, sí, con un gran referente desde la parte de la conducción técnica. Y además de eso, las 40 preguntas, como lo habíamos anticipado en nuestra edición del viernes, hoy será con Gonzalo el Zurdo Márquez, un jugador vivo, de esos... Cuando se dice que el fútbol es para vivos, y el famoso potrero, yo creo que representa un poco eso, el Zurdo Márquez, que hoy lo vamos a tener en las 40 preguntas, jugador que pasó por Social de González Moreno, por Independiente de América y por Sport de Tres Algarrobos en la Liga del Oeste, y con una buena trayectoria en el ascenso también. Pero antes de todo eso, me voy hasta América de manera virtual y lo saludo al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo empezaste la semana?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Muy bien, con muchas ganas de estar acá, de poder charlar un poco de fútbol y de deporte como lo hacemos al menos dos veces a la semana en el aire, de manera personal. Un poco más seguido en la semana también lo desarrollamos para tratar de tener siempre protagonistas interesantes, de tener temas de actualidad a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena que nos obliga por ahí a sacar recuerdos, a revolver el baúl, como se dice, pero también tratando de temas del día a día de cada uno de los clubes de la Liga del Oeste. Bueno, con muchas ganas de escuchar a los protagonistas que hacías mención recién, porque bueno, Antonio Martín, más allá de ser actualmente el entrenador de Newbery, ha pasado por diferentes clubes de la Liga del Oeste, es un referente del fútbol local y además es un analista del fútbol, porque cada vez que hablamos con él no solamente terminamos hablando de algún partido puntual, de algún clásico que se viene, sino que generalmente la charla se presta para hablar un poco del fútbol en general.
Sí, un conocedor total, podemos decir, de este deporte, porque se sigue capacitando a su edad, porque sigue estudiando, porque sigue siempre buscándole la vuelta, podemos decir. Conoce ante todo el material con el que cuenta y también con qué cuentan los rivales a los que va a enfrentar, así que seguramente vamos a tener mucho para charlar con él. Repito, alguien que sabe muchísimo de fútbol, que lo ve de una manera particular, podemos decir, si se quiere, pero que lo ve de una manera... O que lo vive de una manera, mejor dicho, que hace que todo tenga otro sentido y que por eso me parece que muchos lo destacan, ya sea los rivales, los jugadores que son dirigidos por él, como así también otros entrenadores que terminan siempre de una u otra manera citándolo en sus declaraciones, y eso evidentemente es por algo, ¿no? Más allá de los títulos que uno puede ganar o no, más allá de cómo le va deportivamente, sus equipos siempre dejan algo.
Sí, sobre todo porque le ha tocado por ahí tener buenas campañas con planteles de los que no son candidatos habituales, entonces eso siempre llama aún más la atención y queda mucho más grabado en la memoria por ahí del hincha, del simpatizante o del seguidor del fútbol en general, cuando un equipo termina convirtiéndose en la revelación, la sorpresa. Genera otro impacto, otro ruido, ¿no?
Sí, sin dudas. A ver, uno puede por ahí analizar el Racing del 2018 y dice, bueno, era un equipo que jugaba muy bien, que no le tocó ganar ningún título, que llegó a ese desempate por la zona de la liguilla y que después le hubiese tocado jugar la final de la liguilla, pero después clasificó ahí a esa liguilla justamente y le fue bien en su grupo. Pero más allá de los puntos, de los partidos ganados, goles a favor, en contra, más allá de la estadística pura, era un equipo que uno lo veía y decía, sabes a qué juega Racing. Uno iba a la cancha a ver a Racing y sabía con qué se iba a encontrar, y eso creo que es lo que lo distingue a Antonio Martín y a los equipos que dirige, que la idea de juego siempre está clara.
Sin duda que sí. Bueno, en Fortín se ha convertido de alguna manera también en un referente puntual de la localidad, porque, como vos decías, una muy buena campaña en el regreso de Racing, hoy trabajando de este lado también, tratando de llevar sus conocimientos y bueno, de tratar de seguramente de repetir aquella campaña con Racing, en este caso con el Celeste, que viene con un crecimiento considerable, lo hemos dicho en otros programas, es una institución que tiene sus cuatro categorías formativas, que viene de lograr la Copa Sub-23, que les va dando rodaje a una camada de futbolistas muy jóvenes, que por ahí no han tenido los mejores resultados en primera, lógicamente, porque Newbery estuvo mucho tiempo sin participar y porque quizás le falta esa experiencia necesaria para poder ser competitivo en primera, pero que de a poco la va consiguiendo. La única manera de conseguir experiencia es darle lugar a los jugadores, y creo que es muy valedero el trabajo que hace el Celeste en ese sentido, de darle lugar y espacio a los jugadores del club, y que seguramente que a mediano y largo plazo conseguirá resultados mucho mejores en primera, que seguramente es el deseo de cualquier institución.
Tincho, si te parece entonces, después de esta presentación para Antonio Martín, arrancábamos el programa hablando de él, lo presentamos y nos vamos con la comunicación telefónica hasta Fortín Olavarría para poder escuchar su palabra y para poder preguntarle acerca de varias cuestiones seguramente.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Lo veníamos anticipando, además, una de las notas que queríamos tener en este programa, en medio de todos los protagonistas con los que hemos hablado, siempre aparece su nombre, siempre alguien lo destaca. Algún jugador, algún entrenador, sabemos lo que representa para el fútbol de la Liga del Oeste y la región en general. Hacemos referencia, claro, a Antonio Martín, gran entrenador, muy reconocido a lo largo de los años, que ha dirigido en diferentes épocas y a varias generaciones, podemos decir, en este fútbol de la Liga del Oeste, pero lo presentamos para charlar un rato con él. Antonio, buen día, ¿cómo le va? Agustín Fanés y Martín Cifre lo saludan.
Bueno, Agustín, Martín, buenos días. Gracias por las palabras, ¿no? Los elogios, ¿no? Pero yo siempre soy humilde, lo tomo todo con mucho, viste, con mucha tranquilidad. Bien, por suerte bien, acá en casa, al lado de la estufa ahora. Y bueno, que pase todo esto, ¿no?
Antonio, ante todo eso, ¿cómo va llevando esta cuarentena? Porque como usted dice, por ahí un ratito al lado de la estufa, pasando estos días fríos también, pero imagino que es raro para alguien como usted que ha vivido siempre en una cancha de fútbol.
Que lo que pasa es que yo tengo una edad que estoy considerado dentro de lo que son los factores de riesgo, ¿no? Y acá en casa, estudiando, leyendo con la computadora, con la guitarra, y bueno, y haciendo cosas siempre. Por suerte vivo en un lugar tranquilo, alejado un poquito del centro, y eso me da más tranquilidad y más paz y poder pasar la linda cuarentena, pero siempre estudiando, leyendo, viendo, pero no quedándome bajo ningún punto de vista, y la llevo bien, a la espera que todo pase.
Ahora sí, Antonio, ya nos metemos a hablar un poco de fútbol. Ante todo le voy a preguntar cómo venía llevando esta nueva iniciativa en Jorge Newbery. La verdad que uno había visto jugar el equipo en el torneo Sub-23, estaba Fabricio Echeverría, Juan Pablo Aramendi, estaban ahí los jóvenes que están en el cuerpo técnico también dando una mano, y al equipo le terminó yendo realmente muy bien, pero más allá del título se veía que era un equipo con buenas intenciones. ¿Cuál era el proyecto para este año?
O sea, el proyecto es, primero, la vez, ¿cómo te lo puedo resumir? La primera obligación mía era, o sea, el primer desafío mío fue cuando me llama la gente de Newbery para ir a trabajar con el chico, con los chicos para el Sub-23. Ese fue el primer objetivo. Entonces, había que preparar a los pibes. Iba 3 veces por semana, durante un mes creo que lo hicimos, unos días más, y empezamos a realizar esa tarea. Lo que sí encontré chicos que tenían buena predisposición, viste, para jugar, pero muchas carencias en lo que es el ámbito técnico-táctico. Eran chicos que tenían buena técnica, eran muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy entusiastas para aprender, y en base a eso, visto que había lo que hacían, corregir algunas cosas en esos ámbitos, y después, bueno, y empecé a trabajar también sobre una idea de juego bien definida, un concepto, un patrón de juego. Y sobre eso, bueno, empezamos a desarrollar la tarea. Cuando juego un partido con Barrio Norte, un amistoso, un gran equipo Barrio Norte, que Dati siempre, en esas categorías, siempre está bien formado, me gustó mucho, más que el resultado 1-1, me gustó mucho la forma de jugar, y se empezaron a expresar conceptos. Y eso es lo que tratamos de mantener. Y los días sábados, acá en Newry, cuando hacíamos los partidos de fútbol en la cancha grande, era todo concepto, concepto y concepto. Y ahí, bueno, y cuando vi que la cosa andaba bastante bien, que los pibes tenían predispuesto, que escuchaban, que trabajaban, que no se molestaban por lo que uno les decía, y eso me entusiasmó mucho más. Y bueno, y después llegó el sub-23. Cuando llega el sub-23, me dicen si yo iba a ir, no, dije que no, y yo quería que el sub-23 lo manejaran Pablito, Francisco y Fabricio, porque ya sabía más o menos la idea de lo que queríamos hacer. Y ellos, la verdad, que lo hicieron muy bien también. Entonces, entre todos, formamos un buen equipo de trabajo y ahí se dio el resultado.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Martín Cifre lo saluda.
Sí, Martín.
Con respecto a lo que venía mencionando del funcionamiento de Newbery, lo veía este equipo por ahí con mucha juventud, pero como usted decía, con mucho entusiasmo, lo veía para arriba esta temporada.
¿Puedo decir para la temporada en primera?
Sí.
Sí, mirá. Newbery hizo algo positivo, porque los dos años anteriores, que no tuvieron buenos resultados, quizá para muchos es un fracaso futbolístico, pero que sirvió muchísimo ese fracaso de resultados, porque mantuvo chicos, los hizo crecer. Entonces empezamos nosotros a trabajar con esos chicos, sin echar a ninguno, prácticamente a nadie. Y empezamos a trabajar lo que yo siempre llevo, como principio, es la idea de juego. El equipo responde a una idea de juego. Que sepan a qué juegan. Las cuentas que tengan un estilo. Y empezamos a ser los amistosos, empezamos a trabajar. Y vi que los amistosos nos iban bastante, no bastante bien, pero jugábamos, hacíamos goles, teníamos la suerte de ganar. Y bueno, y después le pusimos dos refuerzos, que son Urtipía, el chico Urtipía, que viene de Pico con Ponce. Y con esos dos refuerzos, se los jugamos a estos chicos y te habíamos logrado algo, un funcionamiento, una cosa coherente, y la gente se empezó a entusiasmar. Y después, bueno, después aparecieron con Barrio Alegre, dos chicos más, de Villegas, dos hermanos, que nos venían muy bien, y así teníamos todo armado para empezar el campeonato. Y justo vino este y nos tiró un poquito para atrás. Pero la idea sigue vigente. Seguir con estos chicos, que vinieron jugando, con chicos que ellos la pasaron mal durante dos años, resultados eran goleados, no ganaban, no hacían goles. Bueno, si ahora viene un poquito, se busca algo mejor, que sean ellos los que estén participando en eso. Porque es muy fácil decir, no, ahora vamos a llegar, vamos a traer 7, 8 jugadores de afuera, y los chicos, ¿qué hacemos? Los tiramos, los llevamos a un precipicio y los tiramos para abajo, no sirven más. Y eso no puede ocurrir. Hay que respetar a los pibes, buscarle los refuerzos que realmente precisábamos. Eran delanteros, porque aquí lo había, defensores sabía, volantes sabía. Entonces, listo, y con eso empezamos a trabajar. Esa es mi idea. Yo sostengo, y lo aprendí de un gran maestro, Esteban Cobas, un técnico rumano, que fue uno de los precursores del Ajax en la del 70 y la selección holandesa, que dice que con un verdadero club es aquel que forma el equipo con sus jugadores, con sus propios jugadores. Ahí hay que trabajar, hay que tener confianza y lleva su tiempo. Ahora, si todos hacemos lo que hacemos, traemos 11, 12 jugadores de afuera, pagamos, eso es muy fácil. Pero el futuro es incierto. Ese es mi pensamiento, ¿eh?
Antonio, lo voy a sacar un poquito de lo que tiene que ver con este proyecto en Jorge Newbery y me voy a ir un poco más al fútbol en general. Usted ha dirigido varios equipos a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, sin ir más lejos, en los 80 tuvo un paso por Independiente de América. Luego estuvo trabajando también en Barrio Norte, en Racing y en Newbery. Son varios los equipos por lo que ha dejado su huella en la región, siempre de manera muy destacada. Usted, y hacía referencia recién a los jóvenes, ¿no? ¿Nota ese cambio generacional del que tanto se habla? De que por ahí hoy, con otras distracciones o con otras actividades, ya sea otros deportes, como también la aparición de las redes sociales, la tecnología, ¿siente ese cambio generacional del que tanto se habla?
Sí, en parte sí. Yo cuando me acuerdo cuando llegué en los 80, vamos a hablar cuando llegué a América, ¿no? En el 86, a Independiente, yo ese año que había veía a los chicos, quizás mucho más entusiasmo, más ganas de entrenar, más dedicación. ¿Te das cuenta? O sea, el fútbol era mucho para ellos, era casi todo. Y con el paso del tiempo, con la tecnología, con todo esto nuevo que está apareciendo, y los chicos dedican un poco de su tiempo a esas cosas. Pero lo importante es que no pierdan el entusiasmo, ¿no? Y aparte uno tiene hoy que adecuarse a los jugadores. No era como antes, el jugador se dejó al técnico. Hoy el técnico se tiene que adecuar a la personalidad, a las ideas, a la modo de pensar de los jugadores. Era la disciplina. A mí muchos me dijeron que yo no tengo carácter, que tengo que tener mano dura. Y yo siempre respondí, ¿cómo? ¿Mano dura para dirigir fútbol? Estamos todos locos si pensamos así. Uno lo que tiene que tener, conocimiento, educación, respeto, comprensión hacia el jugador, comprender sus problemas. ¿Y te das cuenta? Y bueno, y sobre eso empezar a imponer ese principio, vamos a decir, autoridad, que tampoco me gusta. ¿Te das cuenta? Pero al chico sí, se notó, ese cambio se notó mucho. Pero, entonces, la obligación nuestra, como entrenadores, ¿qué tenemos que hacer? Que no pierdan el entusiasmo, cambiar un poquito la metodología de trabajo, estas cositas. Yo, a mí me está yendo en ese sentido bastante bien, con los pibes y con los muchachos, ¿no? Pero lo primero que tiene que tener un entrenador es un profundo conocimiento del juego, saber transmitirlo, ser claro, ser docente, por sobre todas las cosas, y comprensivo. Y cuando vos estás haciendo un trabajo táctico en el equipo y un jugador se equivoca, no hay que gritarlo, no hay que recriminárselo, hay que corregirlo, porque cuando uno quiere hacer algo nuevo, los errores van a estar al orden del día. No sé si me explico. Entonces hay que trabajar sobre eso, la corrección y la confianza que se da al jugador para que todo lo haga bien. ¿Te das cuenta? Hoy cambió, sí, un poquito, pero eso como me decís. Pero la obligación del entrenador, por eso es la preparación. Hay que prepararse para eso, no todo es fácil hoy en día.
Yo lo voy a llevar de vuelta a la competencia de la Liga del Oeste. Este año, en la previa de empezar el campeonato, que bueno, que después no pudo iniciar por la pandemia, veíamos que los equipos estaban quizás mejor preparados que la temporada anterior, o por lo menos con planteles jerarquizados, con refuerzos, con cambios de entrenador y demás. Y cuando hablábamos en el programa, o creemos que esta temporada se podía ver un torneo mucho más parejo que lo que fue el 2019, donde Fútbol Club le sacó una ventaja importante al resto. ¿O cree que por ahí todavía Fútbol Club, Social de González Moreno y algún otro equipo tienen alguna ventaja por sobre el resto?
Mira, eso es relativo. ¿Te das cuenta? Fútbol Club fue un equipo que siempre se destacó por traer buenos jugadores. Eso lo sabemos todo. Eso está muy claro. Lo que tiene el Fútbol Club, que tuvo, trajo jugadores ya con mucha experiencia. Pero eso, como decís, uno lo puede, ¿cómo te puedo explicar? A ver, uno lo puede sobrellevar. Porque lo primero que vos tenés que tener es un equipo bien preparado. Técnicamente, tácticamente, psicológicamente, físicamente. Quizás las cuatro cosas no se pueden hacer. Pero sí, lo que uno tiene que tener, primero, buscar un concepto de juego para poder después enfrentar a esos equipos. No sé si es clarito. Yo te hablo mucho de la táctica, de la estrategia, del juego, de los conceptos. ¿Te das cuenta? Sí, el año pasado, yo cuando estuve en Racing en el 86, no en el 86, en el 98, en el 2008, 2018, hicimos esa campaña. Y bueno, nosotros mantenemos una línea y pudimos jugarle a muchos equipos de igual, a los equipos grandes, ¿no? Que tenían grandes jugadores, buenos jugadores de todos lados. Eso es relativo, eso está en los objetivos que uno se proponga. Yo sé que tengo que jugar con Fútbol Club. Yo tengo Huracán, tenía que jugar con Huracán, Fútbol Club, los de González Moreno, por. Y bueno, lo que buscábamos era ir mejorando partido tras partido. Después se llegó a esa final con Huracán, que bárbaro, que nos ganó muy bien. Pero yo creo que eso está en los objetivos que cada uno se proponga. ¿Te das cuenta? Si yo sé que iba a entrar a Fútbol Club, ¿te das cuenta? Voy a enfrentar, sin subestimar a nadie, por supuesto. porque podés ganar Real mejor y podés perder con el que menos te lo pensás, te das cuenta, pero y no sé, los campeonatos de cada liga se siguen muy competitivos, esto es una liga muy competitiva, y eso es lo que tiene de bueno. Entonces, por eso digo, con Newbury, el objetivo este año no era salir campeón, primero tener una línea de juego antes de empezar el campeonato, y después buscar arrimar a mitad de tabla.
Volviendo hacia atrás y pensando un poco en ese 2018 que usted recién analizaba un poco ese desempate con Huracán. Primero, ¿qué tenía ese equipo de la academia que todos recuerdan y que todos dicen ese Racing jugaba muy bien? De hecho, cuando hicimos la votación, usted lo eligieron como el mejor técnico de aquella temporada, sus colegas de la Liga del Oeste, otros periodistas y demás. Y también le voy a preguntar por ese desempate con Huracán. Usted dice, bueno, perdimos, fue 2-0, pero en un momento Racing se pudo haber puesto 1-1. Le terminan atajando el penal a Emiliano Echeverría y después, ya sobre el cierre del partido, yendo a buscar el resultado, le terminan marcando el 2-0. ¿Cree que esa final también se le pudo haber dado a su favor?
Mira, yo cuando la pienso, para mi interior, creo que sí. Pero vamos a esto, Racing, cuando agarramos el Racing en el 2018, estaba 3 años sin haber entrado al campeonato. Racing no tenía jugadores. Racing tenía 4 o 5 jugadores en tercera y, no sé, 2, 3, 4 en primera, nada más. No había más nada. Entonces, cuando empezamos a trabajar, yo le pregunté a Tolosa, que era el presidente, que lamentablemente eso es lo que no se cumplió, no se llevó a cabo, si él quería fútbol por un año o quería fútbol por varios años. Bueno, me dijo, no, por varios años, bueno, déjame. Entonces hicimos una prueba de jugadores de un sábado, y ahí en esa prueba me aparecieron un montón de pibes a jugar. Un montón de chicos de América, de uno de Trenquedal, que me conocían de antes. Y ahí armamos una buena tercera. Y después, con lo que estuvimos acá, y con Laureano que se apareció, Rocha, bueno, y esos chicos que Linares, que dice traer, armamos la primera, y bueno, y ahí empezamos a trabajar. Pero siempre empezamos a trabajar sobre un concepto de juego. Yo creo que lo primero que tiene que tener un entrenador es la idea de juego, cómo quiere que el equipo juegue, cómo ataque, cómo defienda. Es lo primero. Y empezamos a trabajar. Y la primera hora, lo primero era jugar bien al fútbol. Porque el fútbol, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es un juego que tiene que estar al servicio del espectador, del que paga la entrada, del que va, del hincha, del socio. Y jugar bien al fútbol, que era la única manera que nosotros podríamos lograr algo. Yo soy un enemigo patear para arriba, hacer tiempo, esas cosas nunca me gustaron, ni menos acá en este fútbol, ¿no? Entonces, empezamos con eso. Y Brasil empezó a jugar, empezamos a ganar, empezamos a perder. La derrota, quizá nos conmovían un poco, nos ponían mal. No sabíamos que era parte del proceso. Después clasificamos la segunda rueda, tuvimos partidos muy buenos, y bueno, y así llegamos a esa fase, ¿cómo te puedo decir? Final con Huracán en la cancha de Atlético, ¿no? Para definir quién ganaba la zona. Pero nosotros Huracán ya habíamos hecho un partido muy bueno, en Tejedor, cuando matamos 2-2, que erramos tener el gol, Machado se lo ahorró sobre la hora. Pero, y eso nos dio ya el lugar donde estábamos parados. Y te voy a decir algo más. Cuando a nosotros nos toca la zona con los dos de González, Morel y Huracán, hubo mucha gente, algunos que siempre te quieren tirar la esquina para abajo, que no sacábamos un punto. Pero nosotros estábamos confiados en nuestra forma de jugar con los chicos que teníamos, con Laureano, Machado, que eran buenos jugadores, con Linares, con Federico de Dor, con Latino, un arquero excepcional como era el Polaco Acosta. Sabemos que podíamos llegar a hacer algo, podíamos llegar a darle batalla a Huracán. Después el partido, el resultado es incierto, pero podíamos dar batalla. Bueno, y le jugamos un buen partido, pero lo más lindo, que ese sábado llenamos la cancha de Atlético. ¿Te das cuenta? La gente se entusiasmó. Y bueno, y jugamos bien, sí, la gente lo reconocía así, los mismos rivales. Y ese era el objetivo mío para el 2019. 2019 empezamos bien, tuvimos que traer jugadores nuevos, otros se fueron. Y pero ¿qué pasó? Y bueno, hubo alguna desavenencia con gente de la comisión de fútbol y bueno, se cortó todo, pero el día fue siempre esa, jugar bien al fútbol, nada más, nada de cosas raras, hacer tiempo, pegar, golpear, no, jugar. Hay que respetar la pelota, respetar el juego y respetar al espectador. Y al público que paga una entrada.
Recién decía que que Racing, cuando empezó en aquel 2018, no tenía cantidad de jugadores, que venía de mucho tiempo de inactividad. Hoy en Newbery el presente es otro, ¿no? Porque tiene las cuatro categorías de inferiores, lleva dos o tres temporadas ya de continuidad en primera. Eso es una ventaja para el entrenador cuando asume un desafío y un nuevo proyecto.
Y depende de los objetivos que uno tenga. Uno, a mí, lo mío, no sé, lo sabrás, que lo han comentado, y siempre me gustó ser un trabajo formativo. ¿Te das cuenta? Si yo puedo jugar con chicos del club, juego con chicos del club. Porque yo decir, no, muchachos, quiero estar un 10, un 9, un aquello, un 22, un 32, no sirve, a mí no me serviría. Después sí, buscar los refuerzos para ajustar, para incorporarlo a esos chicos. Es una ventaja. Con los chicos que tiene, con esa continuidad que le dieron a ese proceso de jugar con pibes, para nosotros es una ventaja enorme. Y el futuro, hay que pensar no en el hoy, hay que pensar en el mañana también. ¿Te das cuenta? Y bueno, y yo me voy a ir a un club que a mí me dice, mira Antonio, acá tenés que jugar con lo que tenemos, jugamos con lo que tenemos. ¿Te das cuenta? Porque es muy fácil, no, si a mí no me está un 10, un 9, un 22, yo no juego, no, pará. Entonces no te dediques a ser entrenador de fútbol. Porque hay que estar preparado para todo, para lo bueno y para lo que no es bueno. ¿Te das cuenta? Yo en Newbury encontré un buen grupo de gente, muy entusiasta, con muchas ganas de ir para adelante. Lo estamos logrando, bueno, vamos a ver qué va a pasar cuando empiece todo esto. Pero mi forma de pensar es siempre que me da esto y yo con esto tengo un equipo. Saldrá bien, saldrá mal, pero juego con esto. Tampoco meter al club, mandarlo al frente y gastar dinero. Un dinero que, si te va a servir hoy, pero el día de mañana, ¿qué tenés? No tenés dinero, ¿y qué hacemos? Estamos 3 años sin entrar de vuelta.
Antonio, lo saco, sí, un poquito de esta parte del fútbol de la Liga del Oeste. Me voy a meter en una especie de mito, digamos, ¿sí? Para tratar de chequear bien cómo es toda la historia. Mucho se habla de su relación con José Pekerman, de su relación de amistad. ¿Cómo es esa relación? ¿Si hoy siguen en contacto? ¿Si han hablado? ¿Si de vez en cuando hay algún llamado?
No. Ya, no sé. Yo tendría que conseguir el teléfono de él. O el Facebook. Vamos a ver, de alguna manera voy a tratar por gente de Saladillo, pero que tiene contactos con él, me van a conseguir un teléfono. Pero con Pekerman yo lo conocí en el año 80, cuando yo trabajaba en inferiores, en Estudiantes de Buenos Aires. Él era espía o veedor del técnico de ese momento, que era Ricardo Trigile. Ahí empezamos a entablar amistad. Después, bueno, vino el curso de técnico, lo hicimos juntos, viajábamos todas las noches juntos. En el año 82 me llegó a Argentino Junior a trabajar de espía también para el técnico, que era Ricardo Trigile, cuando él trabajaba con terceras inferiores. Bueno, y después se dio la amistad. Lo que pasa es que después él tuvo sus éxitos, tuvo su trabajo, estuvo en el exterior y yo me vine para acá y nos separamos. Después lo vi en el 99, que me quiso llevar al periodo a trabajar con él. Si era con él, sí, pero yo cuando estuve con Winger, un colaborador de Bielsa, que no me tomó una prueba, nos pasamos todo un lunes hablando de fútbol, me explicó cómo era todo ese proceso. Yo le dije que no, que me permití, que me disculpara, pero no, seguía en América, no me estaba bien. Mirá qué cosa, ¿no? ¿Te das cuenta? Por el tiempo, por la dedicación. Yo quería vivir la vida, que estaba bien acá, y bueno, con José sí trabajaba. De ahí fue donde empezamos a separar un poco. Después tuvimos contacto, pero ahora no, ahora esos contactos se perdieron. Se pueden volver a recuperar.
Antonio, de parte nuestra, obviamente, agradecerle por este rato que se ha tomado para charlar un poco de fútbol con nosotros, para repasar un poco lo que ha sido su llegada al fútbol de la Liga, como usted mencionaba, Independiente, allá en la década del 80, después lo que tiene que ver con sus pasos en Racing, en Newbery, obviamente para los más jóvenes, muy recordado, y para toda la gente de la Academia en general, ese año, ese 2018 en el que terminan llegando al desempate en su grupo de la Liguilla, lo que se venía planificando y se está planificando con Jorge Newbery para una vez que pase toda esta pandemia. Así que agradecerle, obviamente, la verdad que para nosotros es un gusto y un lujo poder tenerlo en nuestro programa de radio. Así que desde acá, el abrazo grande para ustedes, esperamos que siga todo bien de la mejor manera y seguiremos en contacto como siempre.
Mira, vos sabés que de mi parte estoy siempre a su entera disposición, de vos y de Martín Cipre también, ¿no? Ustedes, porque el trabajo que hacen, que vos haces, ya vos no te das cuenta. pero es muy importante para el fútbol de la Liga del Oeste, para las cuentas, porque estamos informados de todo lo que pasa. Antes no teníamos información, no sabíamos nada. Hoy, gracias a ustedes, nos enteramos de todo. ¿Las cuentas? Por eso yo estoy siempre predispuesto, Agustín. Cuando vos me llames, acá me vas a encontrar y hablamos de lo que vos te guste. Pero mi primera llegada al interior, te lo voy a contar para que sepa, fue a Huracán de Pellegrini.
Claro.
En el año 85. Y ahí, bueno, ahí vi América y ahí empezó mi rally, ¿no?, en todo esto. Pero mi primer paso al interior también fue en el 81, cuando estábamos haciendo el curso de técnico con Pekerman, y nos llamaron de la localidad de Carril, partido Saladillo, para ir los fines de semana. Y, bueno, pero esa no fue algo como esto, ¿no?, que uno tiene que estabilizar, tiene que quedar, y ya se hace mucho más compleja la cosa. Pero yo cuando vine al interior, lo primero que dije, no vuelvo más a Buenos Aires. Tuve un paso por Estudiantes de Buenos Aires, en tercer, inferiores, cuando empecé. Pero, ¿te das cuenta? A mí el fútbol interno me gusta. Y más cuando vas a un club donde tenés que armar algo. Me gusta mucho ir a un club donde hay que armar, hay que proyectar algo. Pero vos lo que quieran conmigo, cuando gusten hablar, acá voy a estar dispuesto para ustedes.
Antonio, le repito el agradecimiento y la buena predisposición de siempre. Desde acá le mandamos un abrazo grande y seguramente vamos a seguir en contacto a la espera de que vuelva a rodar la pelota, pero siempre hablando también un poco de fútbol, porque siempre hay algo para charlar. El abrazo grande.
Hay mucho para charlar de fútbol, ¿eh?
Exactamente, siempre hay algo para hablar. El abrazo grande para usted.
Gracias, Agustín, y gracias a ustedes por haberse molestado en llamarme. Y saludos ahí a Martincito siempre también.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Lo escuchábamos entonces, Antonio Martín, con su mensaje siempre claro, siempre clarito, dejando constancia de qué quiere, de qué busca en cada uno de los clubes que le toca dirigir, de cuál es su intención. Hablaba de su pasado reciente en Racing, también de lo que es hoy su presente en el Celeste, en Jorge Newbery de Fortino Lavarría, claro, diciendo, bueno, yo lo que quiero para el club es fútbol a futuro. Lo proponía en Racing, lo propone hoy en Newbery, y evidentemente es así. Él decía, por ahí es mucho más sencillo decir, bueno, gastemos plata, pongamos plata sobre la mesa y traigamos jugadores ya formados, ya hechos, de experiencia, que han ganado en otros lados. No, prefiere traer lo justo y necesario, digamos, y después que los jóvenes locales se ganen su lugar dentro del primer equipo. Evidentemente apunta a eso, y bueno, estamos también expectantes, Tincho, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede una vez que vuelva a rodar la pelota, ¿no? Porque Newbery en la pretemporada, uno por ahí ya empezaba a trazar un paralelismo con ese Racing del 2018.
Sí, además por lo que generó, es donde se terminó consagrando el Celeste, nos quedamos con esas ganas de verlo este año en primera para ver justamente esto que veníamos diciendo en el bloque o en la previa a la nota con Antonio Martín, de poder ver para qué está y este crecimiento que notamos que hay en muchos de sus futbolistas. Entonces, más allá de que nos quedamos con las ganas de ver a todos los equipos, de tener Liga del Oeste, de tener material para hablar todos los domingos del clásico que se viene o del partido importante estadio, nos ilusionamos también con que esta temporada iba a haber un campeonato mucho más parejo, mucho más duro que el de otros años. También con el crecimiento de los equipos que por ahí en las temporadas pasadas les costó un poco más y que ahora vemos que están mucho mejor armados.
Sí, tal cual. Que van progresando, que va buscando estar siempre un poquito más arriba. Y bueno, por eso, repito, quedamos ahí a la espera de ver qué pasaba. Y ojalá que cuando vuelva a la actividad podamos ver plasmada esa idea dentro del campo de juego, porque los equipos que dirige técnicamente Antonio Martín, a quien escuchábamos hace un ratito nada más, siempre dan mucho por hablar. Tincho, nos vamos a ir a la pausa, la primera del día, y a la vuelta las 40 preguntas con Gonzalo el Zurdo Márquez. Pasó por Social, pasó por Independiente de América, también tuvo su paso en Sport de Tres Algarrobos. Así que nosotros nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta, nueva edición de las 40 preguntas.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.